Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Hoy, día 11 de abril, se celebra el Día Mundial del Parkinson. Desde el año 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró y viene celebrando cada 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson. El motivo de la elección de esta fecha es que coincide con el nacimiento del doctor James Parkinson, neurólogo y paleontólogo, que fue el primero en describir y definir los síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa ya en el año 1817. En la actualidad hay unas 150.000 personas que sufren Parkinson en España y más de 10.000 son diagnosticados cada año y hay más de 6.000 afectados en Canarias. La enfermedad de Parkinson es una de las más estudiadas en todo el mundo. También es una de las más terribles, capaces de borrar la identidad y los recuerdos de una persona. Esta patología está detrás de la enfermedad de Alzheimer en cuanto a número de afectados. A día de hoy sigue siendo una gran desconocida. Todavía no tiene una cura. Por suerte, contamos ya con diversos tratamientos que ayudan a rehabilitar en parte a los pacientes, así como a reducir la progresión de la degeneración. Paso a paso vamos arrojando luz sobre esta enfermedad. Cada día estamos más cerca de poder prevenirla, si no de curarla. Mientras tanto, ni el día ni la noche detiene a los investigadores científicos que la combaten. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Con el nombre de su descubridor, James Parkinson, en el siglo XIX se conoce a esta patología que provoca la degeneración del tejido pigmentado de nuestro cerebro. Poco a poco, este órgano va perdiendo funciones a medida que se pierden neuronas debido a la acumulación de la alfa-sinucleína anormal. Las conexiones neuronales desaparecen y las funciones motoras se ven muy afectadas. La persona con esta enfermedad tiene problemas para controlar el movimiento de su cuerpo y con el tiempo la enfermedad de Parkinson afecta también al humor o incluso a diversas capacidades cognitivas, aunque su principal víctima es el sistema motor. Una vez detectada la enfermedad, solo se puede tratar de ralentizar la degeneración y paliar sus efectos. Existen tres tipos de tratamiento: el farmacológico, el quirúrgico y la rehabilitación. Normalmente se emplea una combinación de estos tres para tratarla y de intentar mantener a los pacientes el mayor tiempo posible con una vida funcional. Si no se trata, el cuerpo podría perder parte del órgano más importante de control, nuestro cerebro, fallando así el corazón o los pulmones y produciendo la muerte. Otro factor clave es que es muy difícil determinar el pronóstico para cada persona, ya que la enfermedad evoluciona de diferentes maneras. Actualmente existen campos en los que se están haciendo grandes progresos para comprender mejor la enfermedad. Es una enfermedad crónica, que suele surgir paulatinamente de los 50 a los 70 años. Los tratamientos más prometedores están enfocados a tratar la enfermedad más que a prevenirla. Un gran ejemplo es el trabajo desarrollado por un gran equipo de médicos investigadores del Hospital Universitario del Insular de Gran Canaria, donde desde hace años aplican la técnica pionera conocida como Duodopa, que ayuda a mejorar la calidad de vida de los enfermos, pero no a curar la enfermedad de Parkinson. Dicha técnica consiste en instalar un catéter permanente implantado en el duodeno para administrar de forma continua un gel de fármaco que penetran en el cerebro, donde se sobreviene la transformación en dopamina. Muchos de los síntomas característicos de la enfermedad de Parkinson son debidos a una deficiencia de esta sustancia, la dopamina, en el cerebro. De ahí que el tratamiento farmacológico se centre en suplir esta deficiencia. La agenda de la página web de la Federación Española de las Asociaciones de Parkinson recoge una valiosa información sobre la enfermedad y nos ofrece numerosas actividades que podemos realizar.
QPH Radio en el homenaje a don Benito Pérez Galdós. Hay que estar en la onda positiva.
Don Benito Pérez Galdós se supone, y con unas grandes posibilidades, de que aprendió o supo música o se enteró de música a través de su profesor en el Colegio de San Agustín. ¿Quién fue su profesor? Pues el profesor fue don Agustín Millares Torres, el historiador, compositor y notario, que le dio clases. Que el paso de don Benito por la clase de Agustín Millares Torres fue una cosa que no despertó ningún interés por parte del profesor, pues resulta la más de lógico, porque posteriormente sus hijos le preguntan a don Agustín Millares Torres qué recuerda del paso de Pérez Galdós por su clase, y él dice que por muchos esfuerzos que hacía no se acordaba absolutamente nada. Entonces, pero sí tenemos una cosa que yo creo que es muy importante, y es lo siguiente. Tal fue el impacto que incluso en los dibujos que el Benito Pérez Galdós hace sobre la ubicación primitiva del Teatro Pérez Galdós, en donde se trataba de ver si se ponía al lado del mar o no se ponía al lado del mar, aparece, entre otras muchas cosas, aparece la figura de don Agustín Millares Torres, en caricatura, por supuesto, dirigiendo a la orquesta con el agua al cuello y saliendo única y exclusivamente del agua algunos que otros instrumentos, las partes altas de los instrumentos. Quiere decir que de alguna manera en él caló lo suficiente esa enseñanza. Si por otro lado tenemos en cuenta que don Benito fue el décimo de 10 hijos, el último hijo de esos 10, y en su casa había un piano, y además varias de sus hermanas tomaban clases de piano, es muy probable también que en un momento determinado, aunque no exteriorizara, él mostró interés por esas clases, aunque probablemente nunca llegó a participar, o al menos no se sabe que llegara a participar, por la sencilla razón de que él era una persona muy retraída, como en definitiva siempre lo fue. Lo cierto fue que él adquirió una cultura musical lo suficientemente amplia y grande que le llevó, en un primer momento, lo señala uno de los grandes críticos, se llama Federico Sopeña, a conceptuar que la labor de Galdós en esa primera etapa antes de ir a Madrid, está prácticamente supeditada a lo que es la música. Sus dibujos son caricaturas de la música. Sus primeras aportaciones literarias en las revistas del colegio hacen también referencia a aspectos musicales. Y en definitiva, él no sabemos qué llevó a aprender un instrumento en esos momentos, pero suponemos que puede haber tomado recortes, por decirlo de alguna manera, lo suficientemente amplio como para ya despertar en él una vocación musical. Como resumen de esta primera parte de mi pregunta, les diré que una de sus hermanas, concretamente, siempre comentó, como una gran alabanza a Don Benito, que él había aprendido a tocar el piano solo y que había llegado a interpretar el movimiento de una sonata de Beethoven. Don Benito Pérez Galdós se traslada a Madrid con aproximadamente sus 18 años para iniciar los cursos de Derecho. En definitiva, él no fue una persona propicia al estudio del Derecho, puesto que incluso en sus memorias él habla de que lo que le gustaba era poco menos que fugarse de las clases y vagabundear un poco por el Madrid de aquel entonces, y en donde una de las cosas que más particularmente hacía era reunirse con los tertulianos canarios en algún café de la Puerta del Sol y asistir al gallinero del Teatro Real, en donde se daban un conjunto de óperas. Él, en definitiva, él decía que el gallinero era como la cátedra musical de Madrid en cuanto a ópera, porque ahí estaban todos los grandes entendidos. Y también ahí tuvo que ver, puesto que solamente al cabo de 3 años aproximadamente de haber llegado a Madrid, Don Benito Pérez Galdós se hace nada más y nada menos que las críticas de 3 funciones teatrales, operísticas, me refiero, y las publica concretamente en un periódico que es el periódico La Nación de Madrid. Y entonces estas críticas fueron, pues precisamente, la primera de ellas, que si mal no recuerdo, fueron en febrero de 1865, y comentaban los estrenos de la puesta en escena del Fausto de Charles Gounod, Rigoletto de Verdi y Semiramis de Rossini. Es decir, ¿qué bagaje musical tenía él? ¿Y qué bagaje musical había aprendido mientras tanto? ¿Y de qué se había alimentado tanto en el gallinero, por decirlo así, del Teatro Real? Pues evidentemente sus conocimientos musicales se fueron ampliando hasta el punto de que fueron precisamente esas 3 primeras crónicas las que publicó en el periódico La Nación, y concretamente estas crónicas duraron pues prácticamente durante un año y medio, hasta que el periódico, por motivos políticos, tuvo que cerrar. Estas crónicas, en definitiva, empezaron llamándose Revista Musical y luego pasaron a llamarse Revistas de la Semana. Y este cambio pues venía motivado fundamentalmente por el contenido de los artículos, que aparte del musical pues ya se ampliaba a otros asuntos. Justamente de esta etapa, concretamente, al final, el último, o prácticamente uno de los últimos artículos que publica, es el que me gustaría reservar para el final de estas palabras, para leerles un fragmento de esa crítica, en donde queda demostrado palpablemente el gran sentido musical que tenía Galdós, que incluso da la impresión de que incluso las propias palabras de Galdós a veces son como notas musicales. Por eso digo, lo voy a reservar para el final. Don Benito Pérez Galdós, además, cuando llegó a Madrid, al poco de llegar a Madrid, bueno, como complemento a lo que acabo de decir, me falta por añadirle una cosa, y es que en principio todo daba a suponer que Don Benito Pérez Galdós, en el aspecto literario, se había prácticamente fijado en una residencia en lo que era lo musical. Tal es así que tengamos en cuenta de que todas estas críticas que aparecen en los periódicos de Madrid en esa época son anteriores en 5 años a la primera publicación de la primera de sus novelas, que era La familia de León Roche. Y que esto, estas veladas musicales se fueron potenciando cada vez más porque don Benito Pérez Galdós entabló amistad con el gran mundo musical que en esos momentos había en Madrid. Entonces, muchos compositores lo visitaban, muchos compositores, sabiendo de su afición por la música, y que además, mientras tanto, él había alquilado un piano que posteriormente compra, hacía reuniones en su casa y además estudiaba. Pues entonces, muchos de estos compositores vienen y le regalan ejemplos musicales, acordes, para que él haga ejercicios en el piano y en el armonium, porque tenía piano y armonium. Entonces, de ahí vamos sacando la idea de que poco a poco don Benito va ampliando más y más y más sus conocimientos musicales, hasta el punto de que poco a poco él se siente capacitado para hacer esas veladas que, por otro lado, él reconoce, cito un poco de memoria, en donde dice que descuartizan con alevosía y premeditación al buen Pergolesi y masacran poco menos que los cuartetos de Beethoven y poco menos que le hacen barbaridades a Mozart, entre su sobrino y él, dice, para desesperación de los vecinos. Era una nota que él escribía en respuesta a una consulta que le hacían de carácter musical, y él hablaba de eso. Pero repito, había muchos músicos que venían y le daban ejemplos musicales. Tal es así que todas esas personas que le visitaban poco a poco se fueron acostumbrando y se hacían veladas musicales. La última de todas, o las dos últimas, o casi que la última de todas, don Benito muere en 1920 y ya completamente ciego. Un año antes se organiza una velada, que le organiza, mejor dicho, en su casa, todos sus amigos, y entre ellos pues está un jovencísimo guitarrista que se llama Regino Sáenz de la Maza. Y está también un compositor que en definitiva le pondría música después a la ópera, a su novela Marianela, y que don Benito conocería los primeros acordes de esa ópera en esa primera reunión, puesto que el estreno de la ópera se produce después de la muerte de don Benito. Es decir, hubo y con constancia siempre, 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 tanto en su casa de Madrid como en su casa de Santander, veladas musicales. Él tenía predilección por los músicos de su época. Hay para destacar bastantes de ellos. Está Pedro Miguel Márquez, que era un mallorquín, sinfonista mallorquín. Manrique era otro compositor sinfonista madrileño. Había también, no sé, un gran respeto, reconocimiento y sobre todo valoración por la música de Chapí, a la que él como persona y como músico y compositor, él respetaba y colocaba a la cabeza de todos los músicos contemporáneos. Y luego hay una particularidad que don Benito Pérez Galdós no tuvo suerte, por decirlo de alguna manera, con los músicos que se acercaron a él, porque a diferencia, por ejemplo, de otros grandes literatos como Cervantes y Shakespeare, que gozan de un gran catálogo de piezas musicales inspiradas en sus obras, don Benito se movió más en el mundillo, por decirlo así, nacional, y no tuvo esa repercusión externa que han tenido los dos novelistas o los dos literatos que acabo de nombrarle. Entonces, don Benito, por decirlo de alguna manera, lo que decía antes, no tuvo esa suerte con esos compositores, porque a él vinieron gente que yo creo que lo respetaban a él más por su valor literario, y como consecuencia de ese valor literario lo que querían era sacarle un aprovechamiento, en el sentido de que, por ejemplo, los propios músicos, como hay casos, le dicen: hombre, don Benito, ¿y usted por qué no nos hace el libreto para yo poder hacer la ópera sobre tal obra suya o tal otra obra? Y don Benito pues siempre delegaba eso en otras personas, él no se sentía predispuesto a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Lo cierto fue que sus proyectos pasaron, o los proyectos relacionados con ponerle música a algunas de sus obras, pasaron de mano en mano y de mano en mano y de mano en mano, y prácticamente, salvo casos muy concretos, las dos obras que lograron concretamente adquirir la categoría de pieza musical con su argumento fueron el Episodio Nacional Zaragoza, que se estrenó en vida de don Benito, y Marianela, que fue la ópera de la que antes hablaba, que se estrenó con posterioridad a su muerte. El detalle de que la ópera Zaragoza, basada en el episodio del mismo nombre, la compusiera Arturo La Puerta, un compositor de muy segundo orden, en donde, y que además don Benito, como un caso excepcional, se prestara a hacer el libreto de la obra, hizo que esa ópera, que en principio y según las crónicas tuvo un éxito magnífico, pues se estrenó en Zaragoza, pues no se volviese a representar nunca más, o prácticamente no se volviera a representar, y pasara al olvido como derecho así ha ocurrido. Entre las muchas crónicas, todas ellas de carácter positivo, también hay alguna negativa, y una de ellas señala diciendo precisamente que don Benito es un gran literato, pero que no ha nacido para ser libretista de ópera. Es la gran circunstancia que hay dentro de, o los problemas que hubo dentro de la producción musical con respecto a las obras de don Benito. Que hay ejemplos de la musicalidad propia que don Benito imprime a sus obras. Dentro de esto tenemos varios casos. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay una página que se hace referencia a La Desheredada, una de sus obras, y concretamente él hace unas referencias dentro de su texto. Estaba buscando el texto para leerlo y dice así: pues en medio de tanta prosa de corazones, Galdós nos hizo asomar a horizontes musicales espléndidos. La más hermosa oración que nuestra moderna literatura haya rayado por la música es la oración de Beethoven. Galdós la dijo en su Desheredada, cuando admiradores del maestro le perdonan esa página, precisamente porque es alma, sentimiento, cosa viva que no pueden comprender nunca los hombres de letras ni el público de letras. Aparte de la Desheredada, como digo, también hay referencias en otras muchas obras suyas, y es muy concreta y muy importante y muy interesante la existente en Marianela, porque en la descripción que hace en su comienzo de la cuestión del acercamiento del protagonista fundamental al lugar en donde se suceden los hechos, no puede ser más musical. Dice así: el discreto Golfín se sentó tranquilamente, como podría haberlo hecho en el banco de un paseo, y ya se disponía a fumar cuando sintió una voz. Sí, indudablemente era una voz humana que lejos sonaba, un quejido patético, mejor dicho, melancólico canto formado por una sola frase, cuya última cadencia se prolongaba afianándose en la forma que los músicos llaman morendo, y que se apagaba en fin en el plácido silencio de la noche sin que el oído pudiera apreciar su imitación postrera. Hay una de los muchísimos ejemplos que se suceden en la obra de don Benito Pérez Galdós, en donde la gran afinidad que tiene por la música queda patente. pero yo creo que la mayor de todas las afinidades que podemos admirar de don Benito con respecto a la música se puede canalizar a través de una figura magnífica como es la figura de Beethoven. Él fue uno de los grandes admiradores de este compositor y para él concretamente no existía nadie superior. Hay una crónica concretamente en donde don Benito, una de sus crónicas musicales de primera época, don Benito escribe: Beethoven, conjunto asombroso de todas las cualidades, el lumen más robusto, más original, más válido, más atrevido, más patético que intérprete ha echado al mundo. Lo tengo por el más grande de todos los músicos, y sus obras me parecen la cantera de donde manos hábiles han extraído todas las óperas que se han compuesto en lo que va de siglo. Su admiración por Beethoven fue extraordinaria. Los objetos que había en su casa, había un busto encima del piano de Beethoven, y a él se le atribuye también un dibujo del propio, de ese busto concretamente, con la cara de Beethoven. Se le atribuye a Benito Pregaló, porque también él fue un gran dibujante en su juventud.
Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Semana de la vacuna AstraZeneca. Buenos días. Semana donde las dudas, los miedos, los cambios con la dichosa vacuna citada han ocupado tantas páginas y tantos telediarios que si no paramos para mirar el horizonte, como en el senderismo, terminamos sin saber hacia dónde vamos y qué ocurre realmente. Cuando leemos un prospecto de un medicamento, sobre todo cuando no lo conocemos, y llegamos al apartado de casos por 10.000, pensamos, creo, que eso no nos va a tocar a nosotros, nos lo ha recetado el médico. Pues bien, unos datos de la vacuna AstraZeneca. Dice, una persona de 60 a 69 años tiene una probabilidad de 2 por millón de sufrir un trombo. Si no te vacunas y te infectas, el riesgo de ingresar en la UCI es de 140 por millón. Estos datos son analizados de la experiencia británica y si volvemos a lo que decía el prospecto de un medicamento, parece lógico que te vacunes porque el lío de los límites de la edad, tanteados en España como en otros países europeos, no parecen diseñados por científicos, como dice Javier San Pedro, sino por abogados intentando eludir futuras demandas o costes electorales. Y dice la siguiente frase: los trombos de AstraZeneca son como un petardo en un concierto que la gente se acaba muriendo intentando escapar. Y después de la introducción, un titular de economía por su trascendencia. JSP solicita preconcurso y negocia la entrada de un inversor. Noticia de todos los medios de Canarias, dada la importancia de dicha empresa. JSP, con marcas tan conocidas como Selgan o Millac, presentó el pasado 3 de marzo el preconcurso de acreedores en el juzgado mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. Esta situación no es de ahora. La pandemia, como casi todo, agudizó el problema, pero en este caso el problema viene desde el año 2018, que ante las dificultades económicas que atravesaba la empresa, los trabajadores decidieron sacrificar parte de los salarios y de las pagas etc. y firmaron un descuelgue salarial para contribuir a su saneamiento y a la reestructuración. Un año después, la empresa no cumplió, volvió a quedarse con parte de los sueldos y las pagas extra que ahora reclaman los trabajadores y tiene respaldo de una sentencia judicial que les deben 1,5 millones de euros correspondiente a 2019. Cuando esto ocurre, me pregunto cómo es posible que un problema que ya está ahí desde el 2018 no se ha podido solucionar en todo este tiempo, teniendo en cuenta la magnitud de la empresa, que ahora tiene una deuda de 51 millones de euros y busca un inversor a toda prisa, lo cual es un mal negocio para JSP, pero no para el inversor, que ya existe, pero pide una quita que los bancos CaixaBank, BBVA, están dispuestos a aceptarla, pero no así el Santander, que bloquea esta posible salida. Así que la movilización que van a realizar los trabajadores para desbloquear la situación, solicitando la intermediación del presidente canario para evitar la caída definitiva de la empresa, debe de estar dirigida a conseguir el desbloqueo, pienso yo, negociando con el banco correspondiente y supongo que otros acreedores. Y vuelve el asunto Chira Soria con más denuncias. Salvar Chira Soria denuncia a la central hidroeléctrica ante la Comisión de la Competencia. Dicha plataforma ha denunciado el proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el barranco de Arguineguín ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La denuncia va contra el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias por favorecer el monopolio energético en la isla. La plataforma manifiesta una vez más que ese proyecto carece de cualquier justificación técnica o científica. Así lo dice, sin tomarse un calmante uno. Es un disparate medioambiental en una isla donde no hay recurso hídrico. Que le digan a los agricultores que la presa de Chira no tiene interés para ellos. Pero además, no solo se almacena energía, digo yo, sino que se dispondrá de grandes cantidades de agua conseguida con energía limpia para llevar no solo a la zona sur, sino a Medianía y Tejeda. Pedro Pablo Medina, portavoz de la plataforma, argumenta que no se debería dar cobertura legal a la red eléctrica de España para monopolizar el sistema eléctrico en las Islas Canarias. Y digo yo que tendrá que denunciar también a Endesa, que tiene el monopolio de la producción y distribución, ya que Red Eléctrica solo realiza el transporte. Pues aquí viene la guinda del razonamiento que da el portavoz de la plataforma. El desarrollo de las nuevas tecnologías de almacenamiento, batería y pilas de hidrógeno y la creciente implantación del vehículo eléctrico hacen innecesaria la construcción de una central hidroeléctrica, pues a partir de 2030 la mayor parte de las Islas Canarias estarán conectadas entre sí y con Marruecos. ¡Qué rapidez se dan soluciones que realmente no lo son! ¿Quién hace la inversión para esa interconexión submarina entre islas y en un plazo de 10 años? No, por favor. Ustedes pueden estar en contra del proyecto, pero sus razonamientos a la opinión pública no son ciertos, no se sostienen en un análisis claro del proyecto. Y si esta noticia ya tiene serio desvío, el siguiente titular lo unimos al anterior. La iluminación de Chira Soria pone en peligro la distinción Destino Starlight, Canarias 7, el pasado martes 6 de abril. Antonia Varela, directora de la fundación que otorga el sello de calidad del cielo, ha trasladado a la plataforma Chira Soria, como si ellos fueran los consultores, la preocupación para conocer los detalles del proyecto que pueden reducir la calidad lumínica del espacio declarado Destino Starlight. Que se pueda disfrutar de algún espacio, como la zona del Roque Nublo a Porto, para observar las estrellas, no debemos confundirlo con que se hable del daño de la iluminación del proyecto Chira Soria, pues la contaminación lumínica que produce toda la zona turística desde San Agustín a Mogán, todo vecindario, el aeropuerto, etc., con que este proyecto causa aún más daño y se traslada a la opinión pública otro problema más originado por Chira Soria, es ya para entrar en el terreno de la posverdad. Diríanse aquello de apaga y vámonos. Basta ir a la montaña de Tauro de noche y observen la contaminación lumínica en Gran Canaria y luego me dirán el daño que va a causar la iluminación del proyecto Chira Soria. Y ahora otro cambio de página. Del ámense unos a otros al ámense mutuamente. Así es el Nuevo Testamento, más canario e inclusivo de la historia. Lo transmite Canarias Ahora, el miércoles pasado, y también La Provincia. 7 personas vinculadas a la Hermandad Obrera Acción Católica y a la Comunidad Redes Cristianas de Tacoronte en Tenerife han realizado el primer Nuevo Testamento canario inclusivo, adaptándolo a nuestro lenguaje, expresa Antonio Quintana, coordinador de la obra, licenciado en teología y periodista, pues el Evangelio del día estaba en peninsular. Ejemplos en la adaptación que se ha hecho. Lucas dice: me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Adaptación: me ha enviado a dar la buena noticia a las personas pobres, a proclamar la libertad a las cautivas y la vista a las ciegas, a poner en libertad a las oprimidas. Muy exclusivo, digo yo. Y ahora un salto de trampolín, pues se trata de políticos. La táctica de Fernando Clavijo en el Senado: mociones destinadas al fracaso, luego difundidas como desprecio a Canarias. Lo da Canarias ahora en el diario.es y lo firma Carlos Sosa, el pasado miércoles 31 de marzo. Una sucesión de mentiras pronunciadas en un minuto y medio llevaron este martes 30 de marzo a Fernando Clavijo al rincón de los políticos trileros del Senado español. El senador defendía en la Comisión Constitucional de la Cámara Alta una moción propia en la que instaba al gobierno a recuperar la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios para garantizar la coordinación entre los diferentes departamentos en relación con la crisis migratoria de Canarias y los futuros procesos migratorios. Como es norma, desde que el expresidente de Canarias se refugió en el Senado para aforarse en el Tribunal Supremo, la moción fue precedido, atención al dato, de un comunicado de prensa de Coalición Canaria anunciándolo, con el ofrecimiento de declaraciones al término de la comisión para comentar lo que se preveía que ocurriría, que las fuerzas mayoritarias en la Cámara lo rechazarían. Es la táctica habitual presentar mociones imposibles y, como no se aprueban por el gobierno de España, como dicen ellos, manifestar que se desprecia o abandona Canarias a su suerte. Pero Clavijo en esta ocasión cometió un error y manifestó que había podido trabajar en esta moción con el alcalde de La Laguna, con el presidente del gobierno de Canarias e incluso con compañeros del Cabildo de Tenerife, que tampoco gobiernan ellos. Todos ellos han desmentido esas reuniones de trabajo. Y atención al dato, un pasquín firmado por último alcalde de Coalición Canaria en La Laguna, José Alberto Díaz, corrió de mano en mano ese martes en el debate de la moción de Clavijo. El PSOE lo mostraba para evidenciar la utilización que el Partido Nacionalista hace del repunte migratorio y decía: primero nosotros y luego los que vengan de fuera. Es un bochorno estar mintiendo en el Senado, que le sirve de refugio, en lugar de estar aprovechando esa posición para aportar algo por Canarias. Y por último, un artículo de Javier Marías en El País Semanal el 2 de abril, con el siguiente titular: tanto desgarro y tanto agravio. La noticia, dice él, es muy menor, pero hay que prestar atención a lo menor, a veces sintomático de lo grave. En la investidura de Joe Biden intervino una joven poeta que declamó sus versos, Amanda Gorman. Instantáneamente se hizo famosa, no tanto por la calidad de la poesía, cuanto por ser mujer, joven y de raza negra. Le llovieron las ofertas de traducción a otras lenguas y al parecer ella deseaba que sus palabras fueran vertidas al holandés y que se encargara de la tarea Marieke Lucas. Según la prensa, el perfil de Marieke Lucas, una joven no binaria, encajaba para tan magna empresa porque ha puesto sobre la mesa temas como la igualdad de género y la resiliencia mental. Confieso, dice María, ignorar a medias qué significa no binaria e incluso sí binaria, y tampoco descifro con claridad ese tema de la resiliencia mental. Lo que no se me alcanza es por qué todo esto faculta a una traductora o traductor para hacer bien su trabajo. La editorial holandesa defendió así su elección. Sin embargo, las redes y algún artículo idiota de la prensa se sublevaron porque Marieka es blanca y eso la invalidaba. Solo una persona del mismo color de piel que Gorman podría traducir adecuadamente sus poemas. ¿A dónde? hemos llegado, digo yo. Y Marías continúa diciendo, yo nunca debería haber traducido a Fran O'Hara, siendo él homosexual y yo heterosexual. Pero María que Lucas, asustada por las feroces críticas, renunció al instante. El poder de las redes. ¿Por qué nunca nadie se pregunta a María, María que Lucas, la editorial, el diario o la propia Gorman, se planta ante el cretinismo imperante, se niega a obedecer a los oportunistas lunáticos y dice sin más, no, esto no procede, porque es una tremenda idiotez? Y termino invitándole al audio de la próxima semana. Ahora no hay hueco para que escuchen en QPH Radio la noticia. Muchas páginas en los periódicos sobre el delito fiscal del presidente de los hoteleros, que mientras pedía ayudas ocultaba un fraude fiscal. Muchas gracias y buena semana.
Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una vez más a esta nueva convocatoria que hacemos aquí en Música en Canarias, esta sección que en QPH Radio queremos divulgar lo que pasa en las islas en lo que en materia musical se refiere. Los compositores, intérpretes, ejecutantes, no sé, todas esas cantidades de personalidades que están haciendo que Canarias se esté en la cabecera de lo que es la música de creación y lo que es la música de interpretación. Desde luego que en esta sección podemos presumir que al timple como instrumento más representativo de nuestras islas le están apareciendo muchas novias y muchos novios, fundamentalmente varones. ¿Qué es lo que tenemos en el día de hoy? Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a un tinerfeño, lagunero, exactamente, donde si bien la tradición musical la lleva de toda la vida cercana, ha tenido premios internacionales nacionales de música, de SOCAEM, Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, del Instituto Nacional de la Juventud en Juve, incluso en los años 2000, o sea que ya ha llovido y la trayectoria de nuestro invitado de hoy es la que iremos dándoles a conocer a todos ustedes. Tenemos a Beselj Rodríguez, que siempre es un nombre complicado de pronunciar con origen. Bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado. Buenas tardes.
Entenderás, discúlpeme por la pronunciación de tu nombre, pero Beselj es un nombre guanche, ¿no? Que
sí,
todo el mundo se queda pensando que es un nombre artístico, ¿no? Al contrario.
Sí, parece un nombre más bien extranjero, diría yo, parece alemán o latés o algo así, ¿no? Pero no, la verdad es que mis padres se lo curraron porque, bueno, escogieron, a ellos les gustaban mucho los nombres guanches y escogieron uno que ciertamente es original.
Pues Beselj es uno de los valores que tenemos que tener, presumir de ellos, de la nueva generación de timplistas que en las Islas Canarias han estado interesados en la búsqueda de un sonido global, que partiendo de la tradición, ¿no?, que es donde veníamos. ¿Cómo ha sido este periodo duro de Beselj? ¿Cómo lo ha llevado este año que llevamos ya en una era pandémica? ¿Cómo lo has llevado tú? Porque tú das clase, tú actualmente estás vinculado a algún proyecto, cuéntanos.
No, bueno, mi actividad principal realmente no tiene que ver con la música, sino me dedico a otras cuestiones, a la informática y demás. Uh-huh. Y la música siempre ha sido como mi segundo trabajo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera.
Uh-huh.
Y bueno, parece mentira que ya haya pasado un año desde que comenzamos con todo esto del coronavirus. Ha sido un año pues en el aspecto musical muy muy flojo, donde el sector de la cultura, yo siempre he dicho que ha sido siempre un sector ya en crisis, ¿no?, que lleva crisis toda la vida. Pero ahora con todo esto del coronavirus, pues esa crisis se ha acentuado muchísimo, hasta el extremo de que el sector se ha visto en algunos momentos casi que sin actividad, casi que parado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso pues ha sido también, me he visto afectado por eso claramente, y bueno, ha sido un año, 2020 fue un año muy tranquilo, con muy poquitos conciertos y con muy poca actividad de cara al público. Y 2021, bueno, parece que va remontando un poquito, pero no, por supuesto, no está a los niveles de años anteriores. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que hay que ser optimistas y ver el futuro con esperanza y pensar que, bueno, que hay luz al final del túnel y que nuestro sector es fuerte y que, bueno, que tendrá que sobrevivir a esto y que queda vida por delante, en definitiva.
Junto a la productora de los estudios Multitrack, que es tu oficina de management actual, que considero que continúas con ellos, con Multitrack tienes varios espectáculos. ¿Tienes alguno que tenga, que aparte del timple, cuando se fue a Marruecos en el 18, a Madeira en el 16, el tema de las voces del mundo, las voces de mujeres en el 15, ha tenido varios espectáculos que nos han llenado los oídos de tu música, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Sí, bueno, yo todos esos espectáculos efectivamente los he impulsado gracias a la mayoría de ellos, gracias a la colaboración de Estudios Multitrack, una productora muy conocida de aquí de Tenerife, sí. Y esos espectáculos han sido un poco siempre inquietud mía por intentar introducir el timple en ámbitos nuevos, fusionarlo con músicos de otros lugares del mundo, con estilos diferentes, con instrumentos diferentes también. Y fruto de esa inquietud, pues efectivamente he estado haciendo siempre proyectos muy diversos a lo largo de 2 años. Algunos de ellos más temáticos. Recuerdo un proyecto que hice algunos años dedicado a bandas sonoras, donde interpretaba con el timple pues bandas sonoras de películas, ¿no? Y luego, efectivamente, algunos de los espectáculos que has nombrado, como por ejemplo uno en el que introduje el timple en las músicas de Madeira o en las músicas de Marruecos, el espectáculo que todavía tengo con Claudia Álamo dedicado a las mujeres, que se titula Mujeres. Exacto. De la Voz al Mundo. Bueno, en definitiva, ¿no? Varios espectáculos que siempre intentan tener en parte el timple como protagonista y dejar claro que el timple pues casi que cabe en cualquier parte.
Incluso en la India te llegaste a meter, tremendo compromiso con el sitar y demás instrumentos que tiene, la riqueza instrumental que tiene el folclore de la India. En todo caso, sí.
Sí, te iba a decir que la India realmente efectivamente es un sitio muy muy rico musicalmente y también es muy diferente su cultura musical a la nuestra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, conocí a un músico de aquel país que toca la tabla, un instrumento de percusión de allá. Uh-huh. Y bueno, efectivamente en el año, no recuerdo, pero creo que 2014 o algo así, Sí. Hicimos algunos conciertos donde intentábamos pues eso, intentar acercar nuestros puntos de vista sobre la música.
Lo cierto que divulgar es lo que están haciendo los músicos hoy en día. Es un placer conocerlos un poquito más, porque Beserge inició en el 2009 un trabajo indiferente, que no nos dejaste indiferentes a ninguno, se ha dicho de paso. En el 2009, ese trabajo discográfico, que fue un poco tu presentación al mundo, pero Habitat fue también un crecimiento personal. Y yo creo que ya juntarte con Timples y Otras Pequeñas Guitarras del Mundo, donde ya esa fusión con otros compañeros, Ione Rodríguez, Germán López, Altai, Paez, cada uno con su estilo, en esa riqueza que le han dado al instrumento, y a esas otras pequeñas guitarras del mundo, donde está el cuatro venezolano, el charango, el ukelele, en fin, qué rico es nuestro instrumento, ¿no? Que hay tantos parientes que tiene, como decía otro de los grandes timplistas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves el timple con futuro?
Bueno, el timple está más vivo que nunca. La verdad es que sorprendente porque los timplistas de la generación anterior a la mía, que todos conocemos, ¿no? José Antonio Ramos, en paz descanse, Benito Cabrera, Domingo Rodríguez de Colorado, abrieron una senda ahí de exploración que justamente ayer lo comentaba con unos amigos, ¿no? Que ha tenido tanto impacto y tanto efecto en los que hemos venido detrás, que el interés, gracias a ellos, el interés por el timple ha sido creciente con el paso de los años, ¿no? Uh-huh. Hasta el punto de que, bueno, nosotros, incluso cuando los conciertos de este proyecto que tú mencionabas, ¿no? De timple y Otras Pequeñas Guitarras del Mundo, siempre lo decimos en el micrófono, siempre eso lo decimos a la gente, ¿no? Que nosotros en el fondo somos continuadores de la labor que ellos iniciaron, ¿no? Porque uh-huh. La curiosidad que despertaron en nosotros, pues a nosotros desde luego no nos dejó indiferentes, ¿no? Y somos continuadores en ese camino porque además creemos que es la vía y porque nos resulta atractivo el seguir explorando nuevos caminos con el timple en la mano, pues para los timplistas de mi generación.
Sin la menor duda.
Muy interesante.
Ellos fueron vanguardistas en su momento. Anteriormente ya lo habían sido nuestros Casimiro Camacho, Totoyo Millares, Juan Valerón, Pedro, no sé, en Tenerife, la figura, figura
sí,
de
Agrícola Álvarez.
De Agrícola, efectivamente. Sí, en todas las islas hemos tenido esa riqueza, pero que afortunadamente hemos ido mejorando como el buen vino, y desde luego que el timple sí. Le auguramos un futuro muy prometedor con todos ustedes haciendo maravillas como hacen y componiendo con él en la mano. ¿Cómo empezó Beserge Rodríguez con el timple o con la música en general, por conocerte un poco más, Beserge?
Bueno, realmente yo siempre digo que yo no escogí el timple, sino que de alguna manera otros lo cogieron por mí, ¿no? Y en mi caso fue que, bueno, que mi abuelo tenía un timple pequeñito, carralero, de cuatro cuerdas, ¿no? Era muy habitual en las islas occidentales el coger el timple y quitarle una de las cuerdas,
¿no? La quinta, ¿no? Normalmente era.
Sí, efectivamente, y dejar el timple con cuatro, ¿no? Mi abuelo tenía un timple de esas características, lo tenía en su casa, él lo tocaba muy malamente, sabía hacer algunos acordes y lo utilizaba como entretenimiento para acompañarse a sí mismo cuando a veces arrancaba a cantar. Y bueno, unas navidades, no sé qué pasó por su cabeza, pero se tomó dos vasos de vino de más y ese timple pues, acabó en mis manos, de alguna manera. Él me lo dio para que me lo llevara y por supuesto te podrás imaginar la cara de mi padre que me dijo, ni se te ocurra dejar el timple de tu abuelo en un armario. Así que de alguna manera pues me obligó a coger el timple. Yo no quería, te dije que yo no quería, pero me obligó a coger el timple. Y a ir a clases y aprender, y me apuntó un grupo folclórico, bueno, en fin, que digamos que me enchufó el timple para que lo llevara conmigo a todas partes.
Tus estudios musicales se centraron en el municipio de La Laguna, que tiene una tradición folclórica muy grande, desde luego, y que también ha fomentado, ya desde el folclore, también las nuevas músicas, porque la actividad musical en el municipio, desde luego que es envidiable. Y tenemos desde aquí también que presumir de ella, a través desde el Teatro Leal, pero en la calle, todos los estilos musicales prácticamente, en esa actividad enorme que ha tenido Laguna, desgraciadamente en este último año, mermada como el resto de los lugares del mundo. Porque es que esta crisis es mundial, no nos olvidemos que parece que desde aquí se ven las cosas de otro punto de vista, pero aquí desde luego podemos presumir de que la actividad no ha parado, más o menos, si bien en esos días complicados que tuvimos esos meses, ahora mismo estamos mirando con buen futuro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro, Bessel? Lo que decías tú, las actividades, aparte en tu panorama, ¿ves al público, has tenido la oportunidad de estar de público y encima del escenario viendo cómo se reacciona en un espectáculo?
Sí, pues he tenido la posibilidad, afortunadamente, he tenido la posibilidad de estar en los dos lados, ¿no? De estar de público y también estar encima del escenario hace un par de meses o algo así, ¿no? Y yo creo que la gente está absolutamente ávida de cultura, de espectáculo, de entretenimiento, ¿no? Se percibe que la gente va con ganas y con cariño, ¿no? A consumir música, y también los músicos van a hacer música con más cariño y con más afán, ¿no? Yo creo que la gente tiene ganas del reencuentro, ¿no? Y de que todo vuelva a ser como antes, de alguna manera, o en la medida de lo posible, ¿no? Y que los centros se vuelvan a llenar, y que vuelva a existir la vida cultural de antes, y que todos, tanto los que nos subimos al escenario como los que están de público, puedan disfrutar de igual que antes. Yo creo que la gente está desesperada por eso. Y bueno, está claro que cuesta, ¿no? Volver a la normalidad como era antes, y que todo ha cambiado, y que todo es más difícil, y los aforos están reducidos, y tenemos que mantener la distancia. Pero bueno, van surgiendo pequeñas fórmulas que nos alientan a seguir adelante, por supuesto, como decía, y que hacen que el futuro pues lo veamos con... Por lo menos yo intento verlo por el lado optimista y creer que todo mejorará.
Desde luego que la participación ha sido muy activa por parte del público. Con las convocatorias que se hacen, normalmente cuelgan las entradas vendidas, si sabemos que están con el aforo a mitad o a una cuarta parte a veces, o un tercio. La realidad es que la actividad no cesa, y la música, desde luego, para todos ha sido un bálsamo en estos malos tiempos que hemos vivido. La actividad creativa, ¿tienes algo que contarnos? ¿Algún secreto nuevo? ¿Algún proyecto que tengas contratado para el verano, de aquí a final de año, en este tiempo tan incierto que tenemos todos?
Pues mira, te cuento dos cositas casi que en primicia, pero bueno, es que has llamado en el momento oportuno, en los días oportunos, así que mira, te cuento. Pues lo primero es que estoy grabando con Claudia Álamo el repertorio estamos haciendo un trabajo discográfico del repertorio de nuestro espectáculo que se llama Mujeres de la Voz al Mundo. Uh-huh. Bueno, hemos decidido grabarlo y editar un pequeño disco, y bueno, estamos ya trabajando en eso para darle vida a ese disquito común que tendremos en un futuro. Y por otra parte, también estos días hemos sabido que a lo largo de los meses de verano y posteriores al verano, pues participar en una pequeña gira de conciertos por la península, con motivo de unas giras que organiza la AIE, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de España. Uh-huh. Bueno, han tenido bien seleccionarme para hacer una pequeña gira por la península. En principio estaré el 30 de junio en el Festival Internacional.
Perdón, se te fue la voz, se te fue la voz, no se te entendió. ¿En el Festival Internacional de dónde?
De Granada.
Ah, de Granada, qué estupenda, sí. Precioso.
Eso será el 30 de junio en Granada, Y después de ese concierto, más o menos aproximadamente en el mes de septiembre, tendrán cuatro conciertos más, todavía por concretar, pero que previsiblemente serán en Madrid, Valladolid, Zaragoza y Barcelona.
Qué buena.
O sea que, bueno, ha sido la verdad una alegría tremenda el recibir esa noticia, ¿no? De que pues está esa posibilidad de hacer esa pequeña gira por la península. Y bueno, cae como agüita de mayo, ¿no?
Mirá, qué bien, qué alegría para matar el bicho, como dice aquel.
Sí, a efectivamente, si no, para quitarnos la espinita esa de no poder
entre todos lo matamos. ¿Y qué vas, en formato grupo, en formato trío o dúo?
Mira, pues voy a ir esta vez en formato, a todos los conciertos, tanto el de Granada como los cuatro posteriores, voy a ir en formato de cuarteto. Acompañado por Akiver García, batería de aquí de la isla de Tenerife, uh-huh. Y luego por Carlos Perdomo al bajo eléctrico y por Marco del Castillo las guitarras. O sea que bueno, me rodeo de buenos amigos.
Equipazo, desde luego.
E intentaremos por lo menos hacer música y sobre todo pasarlo bien, que para nosotros también es importante.
Eso es, desde luego, qué orgullo. Becel, gracias por estar con nosotros. Desde Tenerife estamos orgullosísimos de saber que no, la actividad no para. Sabemos que en estos días va a actuar algún colega, algún templista por ahí por la Laguna. Creo que Ione va a estar por el Teatro Leal. También van a estar los de Sinbeque haciendo algo. Llevamos una en este año, porque esta emisora se inició en el periodo de pandemia, en el periodo de confinamiento incluso, y hemos ido entrevistando semanalmente de distintos estilos musicales. Pero hemos contado con grandes amigos de la isla de Tenerife, y en este caso contigo, Becel. Ha sido un placer que estés con nosotros aquí en Música en Canarias, y nada, hasta pronto, que nos veamos temprano.
Muchas gracias, el placer ha sido mío. Gracias, igualmente.
Bueno, les habló Alfonso Saavedra, una semana más, hasta otro ratito aquí en Música en Canarias.
QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todas y a todos. Hoy quiero hablarles de la profesora de la Universidad de Tel Aviv, Daphna Joel, una prestigiosa experta en neurociencias que se hizo muy conocida tras dirigir un amplísimo trabajo internacional sobre el sexo y el cerebro. Se trata de un estudio realizado junto a importantes y también muy destacados colaboradores de la Universidad de Tel Aviv, a los que se sumó un prestigioso equipo del Instituto Max Planck de Leipzig en Alemania. Y también se sumaron otros acreditados colegas procedentes de la Universidad de Zúrich. Sus resultados, publicados en 2015 en una de las revistas estadounidenses más prestigiosas, generaron un debate muy exaltado, podríamos decir casi febril, entre la comunidad especializada. ¿Por qué causó tanto revuelo este trabajo? En primer lugar, porque, como hemos señalado en audios anteriores, trataba de un tema que despierta un gran interés social, pero además y sobre todo porque estaba firmado por especialistas de considerable prestigio internacional que habían empleado en su investigación las técnicas más modernas y estudiado un elevado número de cerebros humanos, o lo que es lo mismo, los datos obtenidos e interpretados científicamente eran impecables y, por lo tanto, muy difíciles de poner en duda. El equipo de investigación, como ha apuntado Daphna Joel, afirmaba que las pequeñas diferencias detectadas entre el cerebro adulto de hombres y de mujeres no estaban genéticamente programadas, no eran fijas, ni tampoco eran algo natural propio de nuestra especie. Lo que realmente generaba la diferencia entre los hombres y las mujeres, demostraban los diversos equipos de investigación que participaron en este macroproyecto, tiene que ver con la desigualdad en el estatus socioeconómico, con la educación o con el tiempo dedicado al estudio o a otras tareas practicadas por el dueño o dueña del cerebro estudiado. El trabajo confirmaba lo que muchos especialistas ya habían propuesto. Nuestros cerebros tienen una gran plasticidad. Son moldeables o sensibles al entorno en que se han desarrollado y por lo tanto no pueden dividirse en dos categorías sexuales diferenciadas. Ante estos resultados, una parte importante de la comunidad especializada proclamó que el trabajo de Daphna Joel y sus colaboradores representaba un gran avance para la ciencia. Sin embargo, el sector más conservador mostró un profundo y hostil desacuerdo, y las respuestas que generaron fueron, en muchos casos, notablemente más agresivas y ásperas de lo esperado. Un porcentaje no despreciable de expertos y expertas optó entonces por alegar, con gran respaldo mediático de medios muy escogidos, que se trataba de un estudio apoyado en un feminismo manifiesto, o sea, que el estudio era propio del pensamiento feminista y no de observaciones científicas. Sin reparos, afirmaron que el artículo era ideología enmascarada como ciencia. Tales alegatos azuzaron dialécticamente una temática ya de por fin muy agitada, y en ciertas ocasiones las discrepancias fueron bastante duras e incluso acentuadas por una cólera manifiesta. Para citar solo un ejemplo, valga apuntar que el científico que se opuso con más fuerza fue un conocido profesor de neurobiología de la Universidad de California llamado Larry Cahill, decidido defensor de que el cerebro de las mujeres difiere del cerebro de los hombres tanto en su organización como en su actividad. Este profesor, recordemos, en fechas tan cercanas como después de 2015, atacaba principalmente a las neurocientíficas con un discurso donde expresaba literalmente que, abro comillas, ellas tienen miedo de encontrar diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos, ya que ello de alguna manera significaría que los hombres y las mujeres no son iguales. Cerramos las comillas. Sin embargo, el supuestamente imparcial Larry Cahill olvidaba que en el extenso estudio participaron investigadores de ambos sexos. Antes de continuar, nos interesa insistir para no llevarnos a confusión que es evidente que los hombres y las mujeres no son iguales. Existen caracteres sexuales que nos diferencian, eso sin lugar a dudas. Pero cuando un científico como Larry Cahill dice no son iguales, bajo esta expresión subyace la idea de que no son jerárquicamente iguales. Unos son superiores y otras son inferiores. De esta forma pone en evidencia las polémicas connotaciones sociales y políticas que acarrean este tipo de trabajos y que se han mantenido durante siglos. Los argumentos de Larry Cahill y el de múltiples de sus seguidores pretenden, al igual que se intentara en el siglo pasado y en el siglo XIX y en siglos anteriores, hacer uso de la tradicional idea de que las diferencias sexuales justifican un trato diferencial para las mujeres y para los hombres. Esto es, no pueden ser tratados como iguales quienes, de manera natural, pertenecen a categorías distintas. Un argumento irrefutable para mantener privilegios. Por lo menos eso es lo que ellos creen. Lo que irritaba sobremanera a este investigador y a los que como él opinan, y que son muchos, es que si asumimos que existe un único tipo de cerebro altamente heterogéneo que es lo que de verdad sostiene la ciencia moderna, y no asumimos que la existencia de un cerebro masculino y otro femenino, ya no vale la práctica dominante de buscar una lista de diferencias sexuales para justificar asimismo diferencias. Es necesario buscar otros métodos de análisis abiertos al progreso, que tengan en cuenta la enorme variabilidad del cerebro humano y sus diferencias individuales. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cuál es el resultado de esta nueva forma de pensar? El resultado es que la ciencia ya no podrá utilizarse como escudo para justificar jerarquías sexuales contaminadas de prejuicios de género, sociales y culturales. Afortunadamente, hoy podemos apuntar que el pensamiento más progresista sostiene, apoyado cada vez por más autores y autoras, que la neurociencia moderna no admite la existencia de un cerebro masculino y otro femenino. Pero, sin embargo, esta disciplina aún debe enfrentarse a una lucha constante frente a prejuicios arraigados desde muy antiguo. Hay gran cantidad de expertos, equipos de expertos y expertas, de especialistas en neurociencia, que están trabajando intensamente en estos temas. No quiero alargarme más ni incluir más autoras y autores, pero insisto, existen muchos. Para no, en fin, volverme repetitiva, porque las conclusiones a las que llegan los más actualizados son siempre las mismas que acabo de enunciar. En fin, ante esa frontera, cerebro femenino o cerebro masculino, y un gran debate, nos encontramos hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el próximo audio y, como siempre, a seguir en la onda positiva. Adiós.
QPH Radio. Tu opinión.
Sin adornos. La urgencia de las reformas y las formas. La democracia española ha evolucionado poco y además ha ido cosificando procedimientos que han dejado de ser útiles. En este continuo de evolución social se acumulan ejemplos en el gobierno del Estado, de las autonomías y, desde luego, en la inmensa mayoría de los ayuntamientos. Las organizaciones políticas no solo no han contribuido a solucionar estas inercias, sino que han involucionado de manera interesada hacia la autocomplacencia. El repliegue aperturista de las organizaciones progresistas y el declive electoral de quienes vinieron a cambiar la vieja política no deja lugar a dudas. Es obvio que hoy se impone el tacticismo, el mensaje simplista, sacar el compromiso del debate político y, en definitiva, una suerte de empalagoso trato infantil a la ciudadanía. La misión para reformar es el encargo que se da a alguien para desempeñar un cometido. Así lo dice la Real Academia Española. Parece claro que el primer gobierno de coalición desde la Segunda República recibió ese encargo y que tiene empeñado su crédito político en la necesidad de acometer reformas de ámbito social, económico, laboral, fiscal, en las buenas prácticas de buena gobernanza. Veremos, pero es una legitimidad que se ha puesto en duda desde el primer momento por buena parte de la oposición, no pocas franquicias del Partido Socialista y algunos grupos mediáticos que ejercen una parcialidad tan penosa que casa muy mal con las libertades y derechos que dicen defender. Si miramos grosso modo, lo que acontece en gran parte de Europa y algunos otros países desarrollados, percibiremos que España necesita acometer con urgencia grandes reformas e incluso impulsarlas en paralelo con una gestión más eficaz de los intereses públicos. No es de extrañar que el Ejecutivo Europeo pida a nuestro país profundas reformas administrativas antes de liberar los fondos mil millonarios destinados a la recuperación. En el origen de esta necesidad estarían décadas de mayorías absolutas, el bipartidismo, la fatiga reformadora de la llamada transición, el neoliberalismo como teoría económica dominante, la falta de controles y penas mucho más graves o más duras para los convictos de saquear lo público. Todo lleva a salir de esa posición contemporizadora para eliminar la rémora de unos déficits estructurales que nos colocan en la picota europea de la justicia, de los derechos sociales, del paro, de la pobreza, de la transparencia, de la corrupción, legislando, reglamentando desde la legitimidad que tiene cualquier gobierno democrático. Pues, como decía Chesterton, no puedes hacer una revolución para tener la democracia. Debes tener la democracia para hacer la revolución. Y no es el gran humanista inglés, precisamente, un revolucionario stricto sensu. No es una cuestión baladí. Todas las instituciones y los cargos de representación son de la ciudadanía, por mucho que se empeñen algunos funcionarios anacrónicos o políticos pegados a su sarcófago dorado. Oiremos cantos de sirena, agoreros del apocalipsis, fundamentalistas de la perfección imposible. En realidad, son voces que solo buscan perpetuar sus privilegios, esconder fraudes o justificar atropellos e ilegalidades. No hay ninguna duda. El futuro de las comunidades, grandes o pequeñas, depende de que se respeten las normas, que la gestión diaria se acerque a los administrados y que ésta dé sentido a la máxima de que una reforma es la corrección de abusos para que estos no puedan volver a producirse. Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a que en esta exigencia, que no es nueva, algunos pierdan las formas tratando de justificar su incompetencia, olvidando que gobernar no es gestionar mejor o peor lo que va llegando, sino también dar respuesta a las nuevas demandas. Los índices de calidad democrática y satisfacción ciudadana, los hay muy fiables, indican con claridad lo que piensa la ciudadanía de sus instituciones. Otra cosa es que no quiera verse. En todo caso, y esto no debe consolarnos, la historia suele ser implacable con las organizaciones y los representantes indeseables, porque la gente ya no está por comprar humo, ni la hoguera puede durar eternamente.
Tu opinión. QPH Radio. Tu opinión.
Patrimonio invisible. ¿Cuántas personas pisarían sobre una era sin darse cuenta o sin ni siquiera saber de qué se trata? ¿O cuántas pasarían al lado de un majano sin tener ni idea de cómo se llama, ni para qué, ni por qué se hizo? Me temo que sería más gente de la que nos imaginamos. Saberlo no te hace más listo ni más rico, pero ya dice el dicho que el saber no ocupa lugar, y más cuando ese conocimiento contribuye a crear identidad colectiva y a enraizar a la persona en un lugar y en un momento de la historia. Al estudiante de hoy en día le explican cómo se vivía en la Edad Media, o cómo se desencadenó la revolución industrial. Pero muchas veces la densidad curricular y la falta de tiempo hacen difícil que el sistema educativo aborde los modos de vida de sus abuelos o bisabuelos. Pero es que no todo puede estar, ni está, en los libros ni en las escuelas. Y por eso mismo hay instituciones insustituibles e impagables como la FEDAC, del Cabildo de Gran Canaria, que se esfuerzan por llenar ese hueco, por darle valor a un patrimonio a menudo invisible y ninguneado, que sin embargo puso los cimientos de esta sociedad globalizada y ultratecnológica. Como fruto de esa labor, han puesto en el mapa cientos de bienes etnográficos de la isla, han rescatado miles de fotos antiguas y prestan cierta cobertura para la subsistencia de decenas de oficios artesanales. Es verdad que no todo ese patrimonio puede protegerse por ley. De hecho, ni se sabe la cantidad que ha podido perderse. Pero si es el propio pueblo el que valora ese legado, tarea a la que se han encomendado la FEDAC y sus magníficos profesionales, será el primero que hará por salvaguardarlo.
Fue tu opinión.
Los buenos restaurantes en QPH Radio. Una sección a cargo de Exploring Las Palmas. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días, Exploring Las Palmas, vuelve otro domingo más. Bueno, esta vez hemos pensado que a lo mejor no se te había ocurrido ir a la burritería que está en la calle Ruiz de Alda, número 17. Pues pedazo de idea que han tenido, la verdad, de abrir una burritería, porque son burritos clásicos, pero totalmente diferentes a lo que te puedas esperar. Es comida mexicana fusión, a la que ellos le dan un toquito diferente, pero especial y sabroso 100%. Nosotros probamos una ensalada de salmón, que la verdad que resucitaba un muerto, y luego seguimos con unas croquetas de cerdo con salsa de pimientos, que estaban maravillosas, y luego después, por supuesto, los burritos. Probamos Ay mi madre y Curry Burri, que son dos burritos geniales, además de contundentes 100%. Y aunque estábamos, pero vamos, repletos, pero siempre hay un hueco para un postre y una mousse de chocolate que no puedes dejar de pedir porque además es uno de sus platos, de sus postres estrella. Y bueno, pero si tú no tienes el día burrito por casualidad, pues puedes pedir también pues bien ensaladas o puedes pedir unas croquetas, jalapeño frito, nachos con guacamole y por supuesto no te pierdas su sección de margaritas que, uff, que bueno, cada una más rica que la otra. Hemos sondeado a algunos clientes y entonces pues han dicho que realmente hacía falta un sitio así en Las Palmas con estos burritos tan potente y además con una buenísima relación calidad-precio. Y además, perfecto el sitio con su terraza para reunirte con los amigos, para saborear un margarita. Así que bueno, muy bien. Pues mira, no hace falta que pienses más ya que vas a comer hoy. Reserva si quieres porque la terraza se llena enseguida. 682-220-835. O también te lo llevan a domicilio, Glovo, Just Eat, Uber Eats, cualquiera de ellos. Abren de lunes a domingo, desde las 13 hasta las 22, un horario súper amplio, como puedes ver, y seguro que ahí vas a encontrar tu hueco. Luego en @la_burritería_las_palmas puedes ver su menú y, o dejar que se te haga la boca agua viendo las fotos de sus platos. Te va a encantar, ¿eh? Eso ya te lo aseguramos desde ahora. Pues bueno, pues con esta recomendación me despido. Hasta la próxima semana. Si quieres, como siempre te digo, déjanos tus comentarios en @exploring_laspalmas. Y bueno, pues que disfrutes de tu domingo Tex-Mex. Y bueno, sigue cuidándote muchísimo, ¿vale? Venga, hasta el próximo domingo. Chao.